You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Desde el bar, edición, jugamos como siempre y perdimos como siempre. Perdió la selección mexicana contra Argentina, un resultado que esperábamos, la verdad, no deja de doler, pero ya lo habíamos convertido y quienes nos escuchan ya saben cómo viene la mano. Nos llaman porristas en Twitter, pero la realidad es que somos realistas y cuando la situación no está bien, decimos que no está bien. Así que bueno, aquí estaremos y platicaremos de este partido, de lo que sigue, de lo que se puede hacer, de qué pasó, etcétera. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y demás plataformas? Por favor, como siempre les decimos, suscríbanse ya, si no lo han hecho todavía, a Apple Podcasts de preferencia, para que también dejen un review con comentario, el review, por amor de Dios, de 5 estrellas. Y también les encargamos que sigan el canal de Telegram desde el Bad Podcast, sobre todo en época del Mundial. Vale mucho la pena estar ahí conectados con nosotros, interactuar, recibir avisos de las columnas, de exclusivas, de los episodios y de muchas cosas más, como de grandes eventos que están ocurriendo en el mundo, desde aquí hasta el 20 de diciembre, si no me equivoco. En fin, pues bueno, ya del partido ya todos saben el marcador. El que no lo sepas, claramente no está escrito tampoco este programa, así que no importa. Pues un 2-0 que pues fue como lo esperábamos, un planteo que lo hablamos en la previa, a lo Tata, el partido que estuvo soñando plantear por 3 años, la tataneta, defenderse, cerrar todos los espacios, maniatar a Messi, y todo eso le salió por 63 minutos, hasta que en un descuido, en un ligero descuido, se acabó todo y no hubo respuesta.
Sí, la verdad es que, digo, se ha criticado muchísimo al Tata de este partido, ¿no? Por este partido, y hay razones para criticarlo, pero a mí me parece que el planteamiento original no está mal, no está mal que el primer tiempo México lo juega bien. O sea, intenso, cerrando espacios, Messi frustrado. Cuando uno se da cuenta de que la cosa no le está saliendo a Messi, cuando se mete detrás de media cancha, recibe la bola. Y lo estaba haciendo un montón de veces, no podía carrear, no podía tener. Chávez también haciendo...
Te interrumpo un segundo, Martín, Martín. Te fuiste a mute como por 10 segundos, entonces te escuchamos únicamente hasta la parte de que Messi se iba para atrás del medio campo y luego te perdiste un momento.
Ah, bueno, decía que uno ve la desesperación de Messi atrás de cuando va atrás de medio campo, pero no tenía espacios, le caía Guardado, le caía Chávez. Le estaba costando trabajo, la verdad, a Argentina, a Messi, se les veía desesperación. Si México hubiera anotado en ese momento, no anotó, la cosa se les hubiera puesto muy complicada. El asunto es que para jugar así, para poder jugar así, necesitas muchas piernas, porque pues estás persiguiendo el balón en todo el juego, ¿no? Ellos tienen el control, ellos mueven la pelota y tú estás apretando, apretando, mordiendo, mordiendo. Y como pasó en el partido contra Brasil en 2018, porque son partidos similares, a México se le acabaron las piernas y creo que la lesión de Guardado afectó mucho.
Sí, caray. De hecho, bueno, en el gol de Messi, aunque mucha gente está ya por default atacando a Héctor Herrera, yo tenía la duda de si en esa jugada el que tenía que estar ahí no era Eric Gutiérrez, que a fin de cuentas, pues la labor que estaba haciendo sobre Messi Guardado, uno hubiera pensado que le heredaba a Guti. Hoy, ya justo, Marc Rosas también comenta en Twitter eso, ¿no? Que Héctor en principio había hecho el recorrido que le tocaba y después, en parte, pero yo, por esa falta de piernas, ya no reacciona rápido al toque hacia Messi y no estaba ahí quien creo yo que tenía que haber estado, que era Guti, y cae ese gol. Pero sí, es una pena que pues ese planteamiento tan que también haya funcionado el primer tiempo, se caiga por ese último descuido, pero que a fin de cuentas, sí, esa historia la hemos visto, como dice Martín, en el juego contra Brasil de hace 4 años, y es un planteamiento que a fin de cuentas es similar también a lo que hiciste contra Alemania en ese Mundial, ¿no? La diferencia es, claro, el resultado, cómo te... Si te sale, tienes un contragolpe y metes un gol, todo el mundo te considera un genio. Si no te sale, se mantiene el 0-0 y te rompen ese 0 por un descuido, entonces ya eres la peor mierda del mundo. Y desafortunadamente, pues para el Tata y para México, llegó ese descuido también, por lo que es una diferencia clara de calidad entre un equipo y otro.
Sí, la verdad es que también se veía venir, ¿eh? O sea, yo se lo estaba diciendo, Karim, nos estaban inclinando ya demasiado la cancha. Desde el estadio se veía como ya no salíamos, ya le costaba trabajo a los jugadores. Al final de cuentas es una genialidad de Messi, porque pues, Messi es Messi. Quizás si no hubiera estado él, no habría caído ese gol en general, porque Argentina le hubiera pasado un poco lo que le pasó a otros equipos como Japón hoy o como Arabia, que dominan, pero no responden. Tienes a Messi y Messi te rescata situaciones, ¿no? Pero se veía venir porque a México le costaba trabajo. Yo creo, hay dos temas, ¿no? O sea, a mí me parece que el planteamiento de Tata Martino es el correcto de entrada, pero después creo que se tarda en modificar. Se tarda primero literalmente y después figuradamente. ¿Por qué voy a decir literalmente? Ya estaban listos para entrar Raúl y Antuna cuando entran Enzo Fernández y alguien más por Argentina. Por alguna razón, el Tata retrasa el cambio. No me preguntes por qué. Retrasa el cambio y cae el gol. O sea, si hubiera... Digo, estas son puros hubieras, ¿no? Pero si hubiera hecho el cambio en ese momento, seguro no cae el gol por el efecto mariposa. Pero, digamos, hubiera otros jugadores en la cancha, otra situación. Pero bueno, en fin, esa es la que digo literalmente. Y figuradamente, porque se notaba que Herrera no tenía piernas. O sea, se notaba ya en el segundo tiempo. El cambio tendría que haber sido, en mi opinión, por Edson. Antes del gol, o sea, al 60, porque ya no le daba. Y si vas a jugar un partido así de defensivo, pues, y te están inclinando la cancha, pues chin. O sea, juega lo defensivo y juégatela eso, ¿no? Porque Herrera, sí, la verdad es que jugó bien el primer tiempo, lo matan pues, porque les encanta, ¿no? Pero ya en el segundo tiempo sí se notaba esa falta de piernas, y como al Tata no le gusta eso, esa es la realidad, pues no lo metió. Y entonces, pues cae. A partir de eso, el primer gol. Y después, si quieres, hablemos después de lo que pasó después del primer gol. Porque ahí me parece que a México, el Tata con lo conservador y todo eso que ha sido, decide mandar al equipo al frente cuando el 1-0 todavía era un resultado razonable para nosotros. O sea, lo que no podía pasar es que te cayera el segundo, pero los tira para adelante y cae el segundo.
Sí, que creo que bueno, el que los mandaba al frente, digamos, era el... La parte natural en cuanto a que sabes que ya estás muy complicado porque ganó Polonia, ganó además 2-0, que era el resultado que no queríamos. Justo poco de que antes de que cayera el gol de Argentina, yo comentaba, ¿no? México en este momento tiene ya sea que ganarle 2-0 a Arabia o, cuando te des a 1-0, o bien empatar a Argentina y entonces ganar 1-0 a Arabia, ¿no? O sea, a México le hacían falta 2 goles en 100 minutos, digamos 120 desde que cayó el primer gol de Messi. Y desafortunadamente, pues no había esa conciencia de todas las matemáticas de que a lo mejor contra Argentina, incluso perder 1-0 no era tan grave, que igual el 2-0 cae en una otra genialidad, no fue producto de una contra, cosas por el estilo, pero sí, no era tan necesario el quizá el alocarse en cuanto a mandar ir al frente, que a fin de cuentas, pues dio igual, porque México generó poco y nada al frente, ¿no? En los primeros minutos, cuando entraron Antuna y Jiménez, sí, Jiménez se estaba conectando bien con sus compañeros. Participó, creo que en esos 5 minutos, más que todo lo que hizo Henry Martín en el juego contra Polonia. Pero sí, desafortunadamente, pues no sirvió para mucho. Justo ahora acaba de caer un gol en el juego Bélgica contra Marruecos. De Marruecos, bendito sea Dios. Y, ¿cómo se dice? Y bueno, eso no. Cuando cae el segundo gol, pues ya nos complica mucho la cosa, porque ahora sí, las cuentas de la selección para avanzar a la siguiente ronda ya parecen demasiado complicadas. No tanto cuanto los marcadores, porque a fin de cuentas es un 2-0 de Argentina-Polonia, que no parece tan imposible, y un 2-0 nuestro, que nos pondrían otra vez a hacer cuentas con el fair play, y en el fair play vamos perdiendo, pero vaya, no es imposible aún. Simplemente la sensación que deja la selección en este juego es la de un equipo que pues no está a la altura de otras ediciones de México en Copa del Mundo.
Vamos perdiendo por una tarjeta, ¿no? Una tarjeta amarilla más que
ya dos. Por dos. porque íbamos 1-2 tras el juego contra Polonia, y en los de ayer Polonia sumó 3, nosotros 4, que es también otra gran bronca del equipo mexicano, que se gana amarillas con una facilidad pasmosa.
Sí, vamos a ver cómo le va a Polonia con las amarillas contra Argentina, ¿no? Porque no es lo mismo jugar contra Arabia que jugar contra Argentina a nivel de tarjetas. O sea, me parece que sí, en el primer tiempo el árbitro da muchas divididas a favor de ellos y pues, no normal, respeta a Messi, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en todas partes del mundo con los cracks y en todos los deportes. Pero bueno, sí, está complicado el fair play. También, no es lo mismo ganar 3-1 que 2-0, si ganáramos 3-1, sí. Distinto, en fin. Pero bueno, que este México meta 3 goles, buena suerte con eso, ¿no? La verdad es que está complicado. Pero sí, me parece que ahí el Tata falla en explicarle los escenarios a los jugadores, ¿no? Hay que, un técnico tiene que estar consciente de eso, y a mí me parece que el Tata no es, voy a decir, va a sonar feo, pero no es suficientemente joven como para ponerse a explicar esas minucias y a transmitirlas, ¿no? Y después está el cambio de Alvarado, que es absolutamente innecesario. No, sí. O sea, es verdad que Chucky pide el cambio, pero Alvarado es un jugador que mostró en el Mundial lo que había mostrado en la previa, lo que había mostrado en la Liga MX. O sea, es que era un jugador para no estar en la convocatoria y muchísimo menos para entrar. O sea, ahí sí, la decisión de Martino, si Martino fuera mexicano, la decisión de no llevar a Lainez no hubiera pesado toda su carrera. No, porque se va a ir a dirigir a otro lado, ¿no? Pero la verdad es que en el recuerdo, sí, esa decisión de llevar a Alvarado es un error garrafal.
Claro, que mañana nos va a reclamar otra vez Ramón Raya por esto, pero a fin de cuentas se cumplió lo que dijimos, tanto con Alvarado, como con Antuna, como con Henry Martín, que iba a pasar, que son las cosas que desafortunadamente uno no entiende, o sí, que un técnico como el Tata se casara tanto con la suya, con algunos jugadores. Eso del tema de, es que en el día a día sí me funcionaron los entrenamientos, panita sea, pues sí, contra sparrings de 18 años o 20, ¿cómo no te van a funcionar? Pero, le acaban de quitar el gol a Marruecos por offside, desafortunadamente sigue 0-0 esto. Y bueno, creo que eso es, digamos, la parte que más se le va a reclamar al Tata, ¿no? El hecho de que se casó con la suya en demasía, en algunos casos de jugadores, el caso de Alvarado, el caso de no llevar a Santi, de no llevar a Lainez, el caso de dejar a Herrera en el campo los 90 minutos cuando era evidente que ya no te daba. O sea, yo comentaba en la previa, no me acuerdo si fue en la previa de Polonia o en los partidos con el Inter, que yo entendía el meter a Herrera porque digamos que si en cuestión de calificación todo su partido va a ser un 5.5, pero te puede tener dos momentos de 10... Dices, ok, vale, entiendo cuál es la idea, ¿no? De que es que este es el jugador que te puede poner ese pase como hizo ante Suecia, es el jugador que te puede generar una jugada distinta y dejar en buena posición a los delanteros, y en cambio, a lo mejor, no sé, por la posición, ya sea Edson o un Guti o el que tú quieras en la media cancha, pues sí, te van a dar un partido de 7, Luis Chávez, digamos, pero va a ser un 7 parejito, ¿no? O sea, nunca para algo más, ninguno va a tener esa chispa de que en algún momento la genialidad de Luis Chávez te va a cambiar el partido. Luis ha tenido un Mundial bastante bueno, pero a fin de cuentas no ha producido nada a la ofensiva, ¿no? Entonces entendía, bueno, por eso pones a un Herrera de inicio, pero sí, ya que el partido está avanzando, que ves que la cuestión física de tu equipo se está cayendo y que Herrera desafortunadamente, pues sí, en la posición en la que estaba también muy señalado y cualquier detalle hacia él iba a ser aún peor en términos de presión. No sé mentalmente cómo está Héctor en este momento, qué habrá hablado con él, de si le habrá a lo mejor dicho, no, Tata, no te preocupes, yo voy a estar siempre, a mí no me pegan las críticas. Pero sí, cuando estaban ya haciendo cambios, en el medio campo era evidente que Héctor ya no podía. Y tienes ahí a Edson, que según nos comentaba Gibran el otro día, que parece que se le ha tocado contra Polonia. Yo creo como tú, que simplemente es que no le gusta el Tata. Bueno, tienes a Luis Romo, chingá, ponlo, ya que decidiste llevarlo, ¿no?
Es lo que iba a decir. ¿A qué fue Luis Romo? O sea, en lugar de tener a Lainez, que a mí, la verdad, yo hubiera preferido que fuera Santi por Henry Martín, pero me parece que, dado como se dio el partido, Santi tampoco hubiera servido de mucho, ¿no? O sea, no sé, que metas dos puntas, cambie, tires pelotazo, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero, o sea, si Raúl, que es un jugador que genera mucho más juego, no tuvo ni una opción, o sea, realmente ni una opción. La única vez que tocó el balón dentro del área fue esa rabona que tiró, que la verdad estuvo bastante bien. Pero fuera de eso, todos sus contactos fueron fuera del área. Santi, pues, peor aún. ¿no? Entonces, la N sí era importante, porque este es el tipo de partidos en los que sirve, ¿no? También contra Polonia, en el que necesitas un gol. Es un tipo vertical, es un tipo que te va a ganar dos o tres en el regate, que no se va a cagar, porque el Piojo Alvarado está cagado, absolutamente cagado. O sea, se tropezaba solo. La N, si algo tienes, que no se caga. O sea, quizás haga un drible de más, quizás no elija bien en alguna, quizás le recupere un balón, pero va a correrlas todas, va a pelearlas todas. No haberlo llevado para mí es absolutamente imperdonable. Pero digo, ¿para qué llevas a Romo? Es tu cuarto contención. O sea, ¿de qué te sirve? Digo, a ver si luego uno nos calla metiendo en el partido contra Arabia con los resultados predecibles que ya conocemos, que lo va a tener que sacar al minuto 60 porque no sirvió, ¿no? Pero sí, resulta un poco absurda toda la situación de lo del Tata Martino en ese sentido, ¿no? Y después, o sea, creo que también es importante recalcar que, digo, en la afición mexicana es un poco rara, y veía que culpaban a Memo Ochoa por some reason, porque según ellos, o sea, yo leí que no recorrió en el segundo, no mames, o que él, por su culpa, por no salir, dan el tiro de esquina en el segundo gol, otra vez, no mamá. Y después que culpaban a Raúl Jiménez, que pues Raúl Jiménez, ¿qué? ¿No? O sea, participó en lo que pudo y no lo hizo mal, pero pues tampoco, es un equipo que no genera opciones para los nueve, y pues si no generas opciones para los nueve sí te pueden servir para dar apoyos, pero digo, partiendo de que Raúl no es Benzema, o sea, también es la realidad, y que no está a 100% de ritmo, pues lo que ofreció es lo que te dio más que lo que te podían dar los otros dos, pero pues obviamente no fue suficiente porque el partido no era para dar suficiente.
Es que es eso, ¿no? Que desafortunadamente la afición, la prensa en buena medida, todo mundo ya tiene ideas preconcebidas de algunos jugadores o simplemente odios a algunos jugadores por el equipo del que salieron. Y entonces a cualquier resultado negativo se va a buscar la forma de echárselo en cara a esos jugadores, ¿no? El tema de Ochoa no tiene ninguna lógica, en los goles no tenía nada que hacer. El tema de que no es que las salidas, carajo, hubo por lo menos dos jugadas para México en las cuales se manda el centro y el Dibu tampoco sale, porque lo que hemos dicho, ¿no? Lo que nos han mostrado en los estudios de que ya los porteros en esta época salen cada vez menos, y por supuesto a nadie se le ocurrió mencionar, ay mira, tampoco salió el Dibu aquí a cortar el centro, ¿no? En el caso de Raúl, ayer yo discutía con un compañero nuestro de Excelsior, Gerardo Martínez, que estaba casado con el que no, es que no debió ir Raúl. A ver, todo el mundo está con la de que Raúl no debió ir, que debió estar Santiago Jiménez. Uno, como ya dijiste, Santiago Jiménez en un partido como el de ayer habría hecho aún menos que Raúl, porque Santiago no está acostumbrado a ser ese delantero que se retrasa, que apoya, que genera juego con los demás. O sea, Santiago habría estado cerca del área esperando que le llegara un balón que no le iba a llegar nunca. Y eso no es culpa ni de Santiago ni de Raúl, ¿no? El caso de, es que Funes Mori estaba en, perdón, Henry Martín, que estaba en buena forma y en gran momento futbolístico. A ver, con la selección no está en buena forma. Los últimos 15 partidos con la selección le ha metido un gol a Surinam. Eso es todo lo que ha hecho. Y su buena forma fue contra el América, en agosto y septiembre, ¿no? Funes Mori, pues ni estaba en buena forma, porque recordemos, también estuvo lesionado como Raúl en la liguilla. Falla un penal. Tuvo su mejor momento contra Irak. Yo de todos modos creo que contra Polonia hubiera preferido arrancar con Henry, pero no pretendamos que, ay sí, hubiera hecho una maravilla. Pero como todo mundo se casó con la idea de que no, es que llevar a Raúl fue una obsesión o un capricho del Tata, tenemos que criticar a Raúl, independientemente de que él, cuando entró, en los minutos que estuvo, lo hizo mejor que Henry Martín. Y hay también, ¿no?, ese techo futbolista que tiene, es entendible que juegue, ¿no? La discusión que tenía con Gerardo, a ver, en otro mundial que tenías a un Luis Hernández, a un Jared Borghetti, a un Luis García en 94, a quien te gusta también, a Chicharito, hasta Oribe Peralta, con esa profundidad de banquillo en la primera 9, ok, no llevas a Raúl, porque efectivamente está tocado, no tiene mucho fútbol en las piernas reciente, pero en esta camada de delanteros, que es la más débil de la historia de México, por supuesto que se le llevaba, porque no había nadie más.
No, y no solo eso, va a empezar contra Arabia. Vas a ver, Raúl va a ser titular contra Arabia. Pero bueno, y también hay que decir una cosa. O sea, nos enojamos con el Tata, que digo, en este programa, antes, cuando todo el mundo seguía hablando maravillas del Tata, nosotros ya estábamos puteando. No puteando como putean en México, ¿no? O sea, diciendo que es un mercenario argentino ladrón, sino diciendo que su planteamiento conservador no era el correcto atención. Y, o sea, aquí se dijo antes que nadie, a mí en Twitter me decían, ya ves, ahí está tu tata, al que tanto defendías. Y yo, pero ¿quién? ¿Quién defendía al tata? Pero bueno, pero hay que decir otra cosa, que es, la, o sea, podemos criticar lo que sea, hablar lo que sea del partido, del planteamiento, pero la realidad absoluta es que perdimos porque tenemos menos talento que ellos. Esa es la realidad. O sea, no nos da, o sea, es para lo que nos dio, lo que para el partido contra Brasil, que teníamos más talento en la selección. O sea, la selección de 2018, a esta Argentina quizás le sacó un empate, ¿no? El Brasil de 2018 era mejor que esta Argentina y nos ganó 1-0, partido parecido. Nos alcanza para donde nos da el talento. Y sí, la gente habla, pero ya ves, Arabia Saudita le ganó a Argentina. Sí, pero después Arabia Saudita perdió con Polonia. Pero es que Japón le ganó a Alemania. Sí, pero después Japón perdió con Costa Rica. O sea, la gente dice, es que México no es competitivo. Sí, sí, somos competitivos. Le ganamos a Alemania, le ganamos a Croacia, le ganamos a Francia. Pero como todas las otras naciones que no son élite, pues nos alcanza para un partido. Nos alcanza para una buena actuación, para dos, si nos va bien. Pero en la práctica, en la mayor parte de los encuentros contra potencias vamos a perder, porque no nos da el talento. Y esta generación es la peor generación desde 78. Es mejor que la de 78, sin duda, ¿no? Pero es la peor generación desde entonces. O sea, entonces, pues ni modo, ni modo. O sea, ya hubiera sido Tata Martino o José Mourinho, o te estoy, voy a decir técnicos buenos, no élite, porque creo que Klopp y Guardiola sí hubieran cambiado algo, ¿no? Pero bueno, son, hay dos así, ¿no? Pero ni Tata, ni Tata Martino, ni José Mourinho, ni Carlo Ancelotti, ni Zinedine Zidane, nos hubieran cambiado esto. Porque el talento es como, ya te dejo hablar, perdón, después de mi chorro mareador, pero es como si tienes un corredor de 100 metros planos, ¿no? Y tienes al corredor de 100 metros planos, de un lado está Usain Bolt y del otro lado está Uriel Antuna. Pues Uriel Antuna es el corredor más rápido de México y le puedes meter los esteroides que quieras, pero no va a rebasar a Usain Bolt. Es así, no tiene el talento suficiente. Y pues es lo que pasa con la selección mexicana.
Sí, y como dices, ¿no? Ese tema de que, pero es que Arabia le ganó a Argentina, que en parte es cosa que tenía con Gerardo, ¿no? Pero mira, tú que dices que, que el camino es ir a Europa, porque él estaba casado con que no basta con ir a Europa.
Esa estupidez.
Es que claro, es el único camino para crecer. Seguir exportando todo lo que se pueda para tener 50 y ahí sí poder elegir entre los que estén en mejor forma, los que tengan mejor, más trayectoria, y no estar rescatando los que estén ahora picando piedra o los que ya están de salida, que es desafortunadamente lo que le ha pasado a esta generación, ¿no? O sea, los jugadores talentosos ya están en las últimas, como Guardado, como Herrera, como ya Moreno, que se regresó a México antes, y uno mismo. Más, el propio Raúl, o están ahora sufriendo para tener minutos, como Diego, como no, Santi sí está jugando un poco más, ahí sí es una cosa del Tata, y se me olvidan algunos nombres otros, que igual Orbelín, que sufrió muchísimo en el Celta, tuvo que irse a jugar a Grecia, y para colmo de males, el Tata ni se acordó que lo tiene ahí, o sea, pero esa es la vía, porque me decía, pero mira, Arabia le ganó a Argentina con puros árabes que están en Arabia, ¿no? Pues a ver, sí, pero ese resultado fue una cuestión muy circunstancial. En un partido en el cual Argentina fue claro dominador, Arabia ya perdió ayer como era normal ante Polonia, es muy factible que México les acabe ganando, y pase lo que pase en ese partido, incluso no les ganamos, Arabia sabemos que no va a trascender, no va a llegar lejos en este mundial, no va a llegar lejos en los siguientes, pero ¿cómo es posible que tú lo sepas? Me decía. Porque lo sé, porque estamos viendo la evolución del fútbol ahora que es el talento se está siendo acaparado por un puñado de ligas, por un puñado de clubes, y si no tienes jugadores compitiendo ahí, no vas a crecer. Toda esta gente que piensa de que, no, pero es que lo circo fue la panacea, ¿de qué sirvió mandar a jugadores a Europa si en los mundiales tampoco crecimos? No, sí, es que tener una camada creciente de jugadores en Europa a partir de 2006 hasta el mundial pasado nos permitió mantenernos en el nivel que teníamos. En ser ok, una selección top 12, 15, meterse siempre a octavos. Ahora que tenemos aún menos jugadores en Europa y los pocos que están no están siendo importantes, salvo Chucky y Edson, que no jugó ayer, y a ratos Gutiérrez o alguno más, pues ya nos estamos estrellando con la realidad. Si creemos que, no, la solución es simplemente que se queden todos en México jugando siempre, pues me temo que hasta en el próximo Mundial, aunque sea en casa, nos vamos a dar un buen estrellón.
No, bueno, y esa misma gente que dice eso es la que dice que la Liga MX es una mierda, claro. Porque lo hace todo más absurdo, ¿no? Y que la MLS ya nos rebasó. Pero sí, o sea, la realidad es que el talento no alcanza, que obviamente el problema no es, o sea, el problema real no es exportar, no es no exportar. El problema real es la falta de formación de talento. Tenemos que exportar lo más posible para que nuestro talento se forme lo mejor posible, porque en México no existe la estructura para formarlo como debe ser, ¿no? Y después tampoco está el nivel competitivo para que tengan el roce suficiente para llegar a su máximo potencial, que esa es la absoluta realidad. O sea, si Messi se hubiera quedado en Argentina en lugar de ir al Barcelona, pues no hubiera sido el jugador que fue. Y eso lo sabemos todos, o sea, hasta los que salen con la mamada de la Liga MX, ¿no? Pero bueno, o sea, el problema ahora en lo inmediato es que la generación que viene para 2006 no pinta bien. O sea, la realidad es que no pinta bien. Nuestra mayor esperanza sigue siendo Lainez. O sea, si lo piensas, es el jugador joven, talentoso, que está en una mejor situación. O sea, Marcelo es más joven, pero pues está en el Oviedo en este momento sin jugar. Vamos a ver si se desarrolla. Después en ataque, Santiago, pues es un 9, que, o sea, ojalá que siga desarrollándose y explotando, pero pues con un 9 llegas hasta cierto punto, no te va a resolver los partidos él solo, por más Lewandowski que sea, como sucedió con México ante Polonia, y después, pues no hay nada más. O sea, ¿qué otro talento de ataque tenemos en Europa? O sea, no nos queda nadie. Entonces, pues sí está complicado el asunto, o sea, sí está flaca la caballada. Pase lo que pase en el partido contra Polonia, si tuerce la puerca el rabo, les expulsan a ellos a uno al minuto 2 y les ganamos 5-0, no va a cambiar el panorama. O sea, vamos a jugar contra Francia en octavos de final, nos va a ganar 3-1 y nos va a mandar a casa. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, no hay más para dónde hacerse. Lo que hay que pensar es cómo carajos vamos a solucionar esto en el corto plazo para 2026, porque hay que solucionarlo de algún modo. O sea, yo insisto en Bielsa, pero pues puede ser cualquiera, pero hay que solucionarlo de alguna manera. Y después en el más largo plazo, porque no parece haber una generación de talento constante como para que México pueda competir. No tenemos un Cuoco de 18 años, o un Pedri, o un Gavi, no hay.
Mientes, Martín, mientes. Marcelo Flores sí está jugando en el Oviedo. Jugó ayer, ahí te chequé. Jugó y ganaron.
¿Y cómo le fue?
Pues jugó 60 minutos y iban ganando 1-0, lo sacaron y sí quedó. Pues bueno, aunque sea así, ya tuvo actividad como titular. Pero bueno, volviendo al tema, es eso, ¿no? No estamos generando talento al nivel que hace falta, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de, ay, pues mira, apareció uno en las fuerzas básicas del Arsenal. Ah, sí, todavía Lainez, que lleva en Europa picando piedra 4 años. A ver si ahora sí se va Ricardo Horta al Benfica y por fin puede jugar con regularidad, ¿no? Santi, ah, mira, lo tenemos por fin, el 9 que está en el Feyenoord. El problema es eso, ¿no? Depender de que, bueno, sí, mira, si estos 3-4 que prometen, si todos se desarrollan y todos llegan en buen momento al Mundial y ninguno se lastima, ya lo hicimos. Pues mira, ya vimos en este Mundial la complicación de tener una tan poquita profundidad de banquillo, ¿no? Pues se te lesiona Tecatito Corona, no hay nadie detrás de él. Bueno, Alexis, que realmente este Mundial no ha hecho gran cosa tampoco, y ya, ¿no? Y acabas jugando con el Piojo y Antuna de suplentes, ¿no? A Raúl Jiménez, desafortunadamente, le pasa lo que le pasó, ya todos lo conocemos. No hubo uno solo detrás de él, ¿no? Y ves a una selección como, deja tú Brasil o Argentina o Francia, que son las top, ¿no? Pero por lo menos las de nivel mediano, las competitivas, tienen en general a 2-3 jugadores por posición que pueden competir en este ámbito, ¿no? Y eso, y te fijas en esos planteles y dicen, ok, no, están jugando en los top de Europa, o por lo menos en buenas ligas, en clubes medianos, en a lo mejor en el cuarto lugar de la liga holandesa, cosas por el estilo, ¿no? O sea, están compitiendo al nivel más alto. Y en cambio nosotros, no, sí, es que la clave hubiera sido llevar a la media cancha del Pachuca. Con ello era distinto. No. Digo que al Tata, con mucha justicia, le vamos a reclamar muchas cosas, porque sí, el partido, insisto, ¿no? Los cambios, su necesidad con Herrera, el no tener mejores alternativas, el no pensar, ok, es más factible que ocupe yo a un Diego Lainez que a un Luis Romo, cosas por el estilo. Pero también hay que decir, con los jugadores que llevara al partido de ayer, es muy factible que hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? Contra Polonia, hay quien me decía, uy, Chicha mínimo metía una. ¿Cuál iba a meter si no le iba a llegar ninguna, ¿no? O sea, la verdad es que el problema de fondo es eso, ¿no? La falta de talento que tenemos disponible, la muy poca generación que estamos teniendo en la Liga MX, que los muy pocos que salen, pues se quedan ahí encerrados, salvo alguno que sale una vez cada 2-6 meses. Y para colmo de males, los jugadores que llegan a su prime, pues tienen la tentación ahí de siempre de volver, ya sea con los regios o de irse a la MLS. que es algo que ahí sí debería, a lo mejor una regla no escrita, tendría que ser, ¿no? Jugador que en su prime decide regresar a México o Estados Unidos, ya no contar con él. Y a ver si así se dejan de regresar.
Pero cuando queremos contar con él, ellos no quieren contar con nosotros. Se vayan a la MLS. Ese es un poco el problema. Sí, la verdad. Y simplemente ya para cerrar, porque creo que nos estamos prolongando un poco sin sentido ya de puro rant, es para entender la situación por la que pasa en este momento el fútbol mexicano. Vamos a decir que en 2010 nos elimina Argentina. Nos gana por 2 goles igual, un partido polémico por un gol que dejó el lugar. Pero en 2010, la generación que nos pintaba de 20, 22 años eran Chicharito, Vela, Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera, bueno, Nery Castillo, ¿quién más? Gio, Jonah Dos Santos. Había 7, 8 jugadores sub 23, que después terminaron ganando la medalla de oro, que el propio Raúl, ¿no? Que pintaban para mucho. Raúl arrancó después, pero bueno, en fin, que pintaban realmente para mucho, ¿no? Y que algunos pegaron, otros no, ¿no? O sea, Efraín Juárez desapareció por culpa de Néstor de la Torre, Pablito Barrera se rompió las rodillas y no pudo ser el jugador que queríamos, Gio fue un gran jugador de selección, aunque en clubes no lo fue también, Vela, pues ya sabemos, es Vela. Héctor Moreno rindió siempre que estuvo en selección. O sea, algunos pintaron y otros no. Como es normal, porque así funcionan las generaciones, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener a los jugadores que lleguen al máximo potencial. Pero ahí estaban. Hoy, si comparamos a todos los jugadores que estaban en el Barcelona, en el Arsenal, que era, bueno, como el Arsenal de ahora, que de pronto revivió, pero en el Arsenal, en el Manchester United, en el West Ham, hoy nos quedan un titular del Ajax, un suplente del Ajax, un titular del PSV, un suplente del Braga, un suplente del Oviedo,
el del Feyenoord.
No sé si me olvido de alguno. Un suplente del Feyenoord. O sea, la comparación entre 2010 y 2022 es desoladora. Entonces, no esperemos milagros. O sea, traigámonos a Herrera Enab, el técnico de Arabia Saudita, a ver si nos hace jugar como ellos, con más talento. Pero fuera de eso, no esperemos milagros, porque es lo que necesitaríamos con la generación que nos viene.
Sí, desafortunadamente, de aquí al siguiente Mundial, más allá de que se juegue en casa, las perspectivas deportivas son muy pobres. Además, competitivamente no tendremos prácticamente nada que nos ayude a prepararnos. Va a ser jugar Nations League, jugar Copa Oro, rogar que CONCACAF y CONMEBOL se pongan de acuerdo para crear una Copa América conjunta otra vez, y de ahí en fuera encontrar amistosos por aquí o por allá contra equipos europeos de segundo nivel, porque y entonces va a ser aún más complicado eso, ¿no? El tener alguna forma de que el equipo adquiera nivel, ¿no? Primero porque sí, la base de talento, más allá de que haya mucha gente enamorada de jóvenes de Liga MX, si esos jugadores no salen de la liga a rompérsela en Europa, a crecer algunos, porque sí, no van a ser todos. O sea, apenas en los últimos años podemos recordar el caso, no sé, Alejandro López, que se fue a Portugal, le fue mal, se regresó al Atlas y ahí tampoco ha jugado. ¿Quién más ha salido últimamente? Alcántar, que también está en Portugal ahora y está jugando muy poco. Pizzuto, que se fue a Francia, le fue mal, y ahora en Portugal tampoco está jugando. Ni modo, o sea, eso es normal que muchos fracasen, ¿no? O simplemente que sigan sufriendo en este punto, pero solo así van a crecer. O sea, Tecatito, recuerden que cuando se fue a Holanda, sufrió bastante el primer año y ahora es nuestra figura que extrañamos mucho en este mundial, ¿no? O sea, es el único camino para que el equipo mejore es tener más talento a disposición, y para que el talento se desarrolle y alcance un nivel competitivo suficiente, pues tiene que estar en el lado del mundo donde está el nivel más alto, ¿no? Si seguimos creyendo, no, sí, con que llevamos a los del Pachuca y los del Atlas, ¿la vamos a hacer? No, o sea, va a ser aún peor la cosa.
Pues sí, y creo que ya no da para más esto, ¿no? O sea, ya tendremos más tiempo de analizar, queda todavía un partido, aunque sintamos que ya estamos eliminados, pues todavía no, queda un partido, seguramente estaremos eliminados, pero bueno, hay tiempo para hablar de todo este asunto, y bueno, pues creo que es hora de cortar, si no hay nada más que decir. Yo soy Martín del Palacio, en mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. El del programa es @desdelbarpod, desde el bar POD. Y el Telegram, recuerden, es desde el bar podcast. Pues muchas gracias y ya sea hasta el rato con los partidos este domingo o mañana con un champurrado de juegos, ahí estaremos.
Chao.
Chao.